nuestro entrevistado. Estoy hablando de Diego Takela, que es licenciado en psicología, docente universitario, psicoterapeuta gestáltico, investigador y explorador de temas de ciberpsicología, y siempre tiene una palabra para que nosotros aprendamos y nos formemos un poquito más en esto. Hola Diego, ¿cómo te va?
Hola Flor, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, buen día. Repasando un poquito un mensaje del Papa Francisco, en donde habla acerca de la infodemia. ¿Qué es la infodemia, Diego?
Bueno, es muy interesante porque con el surgimiento de la pandemia en marzo del 2020, desde la misma Organización Mundial de la Salud, el director de la OMS dijo que tengamos cuidado porque junto con el virus y la pandemia de este coronavirus, se estaba dando inmediatamente que esto pasó, una pandemia de desinformación, dijo él, y la resumió en esa palabra infodemia. Entonces, el hecho de que con cada ola de contagios aparece nuevamente nuestra incertidumbre, nuestra sensación de preocupación por este futuro incierto que no sabemos qué va a pasar, entonces tratamos de aferrarnos a información que circula por ahí. A ver, ¿para qué necesitamos las personas información? Necesitamos la información para poder tomar decisiones. Yo en el barrio donde vivo necesito saber si la verdulería está abierta, si está de vacaciones, necesito saber si quién tiene el tomate más barato, ahora que el tomate estaba muy alto, quién vende carne, quién tiene abierto, dónde consigo el mejor pollo. En ese búsqueda de información en el barrio, habitualmente lo que hago es hablar con un vecino, con una vecina, con el mismo verdulero, hablo con el de acá, con la allá. Y en esa información tengo que separar la información que me es importante de la que no, la que me sirve para tomar decisiones y saber que están mejor los tomates en la verdulería de la esquina que no en la de la otra cuadra, y si vale la pena o no caminar esa otra cuadra. ¿Qué pasa? Cuando pasamos a una vida como la que tenemos ahora en la ciudad, donde en el edificio, quizás, o en el barrio somos muchas más personas, y la información que circula es mucho más de la que teníamos antes, y vamos a las redes sociales y circula otra gran cantidad de información, vamos a los medios y los medios de comunicación también nos dan un montón de información porque los medios también están, en todos los medios de comunicación estamos en una carrera por ver quién sobrevive en estos grandes cambios que se están dando, porque se están dando unos grandes cambios en todo el ecosistema de medios de comunicación. Para hacerlo como un ejemplo, ¿no? Y en esa lucha, la primicia es muy importante, y tener la primicia. Entonces, muchas veces no se chequea como antes una fuente o una noticia antes de difundirla. Y entonces aparecen noticias como que las vacunas pueden tener algún componente que hace mal y la desparramamos por todos lados. La gente, recibimos esa información y decimos, ¡ay, hay que avisarle a todo el mundo, cuidado! ¡Ay, el verdulero no va a estar, cerró y se va a ir de vacaciones! ¿Y cómo sabés vos que se va a ir de vacaciones? ¿Te lo dijo él? No, me lo dijo Pepa. ¿Y cómo se enteró Pepa? Porque fue a la otra verdulería y de la otra verdulería le dijo, a mí me parece que se va a ir de vacaciones porque no lo vi en el mercado hoy.
Claro.
Y en esa vuelta de información, que lo ejemplifico simple con un tema del tomate, por ejemplo, porque pasa lo mismo en redes, solo que en redes quizás yo no tengo esa forma de decirle al que me cuenta, vos de dónde sacaste esto. Y el que me lo pasa, lo publica en su muro, lo pone en su estado, en su historia, me llega a mí y yo digo, ¿ves? Flor puso esto. Si Flor puso esto, debe ser cierto. Y entonces ni siquiera lo abro para leerlo bien o para entender de qué se trata y ya mismo lo comparto. Y entro en la misma ansiedad por transmitir la información, pero filtro y sin darme cuenta, casi de manera automática o inconsciente, transmito la información que va para el lado que a mí me sirve. Dentro de mi burbuja, se llama el sesgo, hay muchos sesgos cognitivos que tenemos que nos hacen que vemos y preponderantemente elegimos cosas sobre otras en este mar de información, y tiene que ver como con pequeños escotomas o puntos ciegos que no vemos. Entonces vamos a replicar con mucha más velocidad las mentiras que las verdades. Las noticias falsas corren mucho más rápido que las noticias verdaderas.
Sí, es impresionante eso, sí.
Es impresionante. Sí. Hay un problema con la vacuna que andaban todos hablando de que tenía un componente que no es cierto, que salió, que terminaron reconociendo un error por ANMAT, que después de deshacer ese camino, cognitivamente, para mí, que tomé la noticia, es muy trabajoso. Entonces, sí. Si yo de entrada ya me convencí de una noticia que es falsa, después es muy difícil volver atrás y convencerme de otra cosa.
Lo que estás describiendo es lo que nos pasa a todos. Ahora, en este punto, la verdad queda como algo muy difícil de alcanzar, ¿no? Hablando simplemente de la información, ¿no? Es cada vez más difícil acceder a la verdad. ¿Cómo hacemos esto, este mundo de la posverdad que se vive?
Bueno, mira, sí, yo creo que se ha acelerado ahora un fenómeno que antes ya existía y que era esto como el verdulero se fue porque la hija se casó con uno y ese uno le pega y entonces él tuvo que ir a resolver este problema. Es decir, el chisme del barrio era un chisme que nos daba cierta información y que nos servía para hablar, digamos, los seres humanos tenemos esta capacidad asombrosa que nos distingue de todos los otros animales de la creación, de que podemos hablar de cosas que no están acá y podemos hablar del futuro y del pasado como si estuviera acá. Y entonces el chisme es posible solo, digamos, y es muy funcional cuando uno dice, che, vamos a ir a comprar tomates. Y él dice, ah, ¿sabes dónde puedes conseguir los tomates a buen precio? Entonces, antes era la supervivencia donde se pudiera recolectar, donde se pudiera buscar animales o comida o agua dulce o algo, agua potable. Hoy es otro montón de cosas. Entonces, en esta búsqueda, digamos, a veces nos creemos que necesitamos saber toda la verdad o la verdad. Y nos perdemos de que hay diferentes verdades, o diferentes por lo menos puntos de vista. Y necesitamos saber que quien nos habla, quien nos escribe, quien publica, publica desde su punto de vista y que muchas veces, por este afán que nos genera, por esta ansiedad que nos genera en las redes sociales, queremos ser los primeros en sacar la novedad, en contar el chisme. Y que muchas veces los chismes o las falsas noticias no tienen por qué ser ciertas porque vengan de la mano de Flor o porque vengan de la mano de Diego Taquela. No tienen por qué ser ciertas, que necesitamos desarrollar nosotros nuestro juicio crítico y a su vez asumir la responsabilidad de que cada vez que nosotros posteamos algo estamos comunicando a un grupo de gente y que podemos equivocarnos. Y si podemos equivocarnos también podemos reconocer ese error y aprender. Entonces, en ese sentido la búsqueda me parece que nos va a orientar a confiar un poco más en nuestras capacidades críticas, en usar nuestras habilidades cognitivas para juzgar un material, en leer antes de compartir, en juzgar la veracidad o la validez de lo que estamos viendo, porque a veces puede ser que sea cierto, que el otro día escuchaba un antivacunas que decía que hay 7 millones de reportes de efectos secundarios no deseados de la vacuna. Pero no decía, o sea, 7 millones de reportes, no dice que sean ciertos los reportes, no dice que sean efectos graves, no dice cuánto tiempo duraron esos efectos, o sea, bueno, no dice nada, pero cuando uno escucha 7 millones, hay una gran probabilidad de que si escuchamos una noticia con porcentajes y números, la creamos más rápidamente que es cierta, o por lo menos que es científica, cuando a veces no es así. Entonces, en ese mar de información, lo que nos requiere a nosotros tomar una decisión hoy es mucho más trabajoso. Entonces necesitamos aceptar eso, que vivir en este mundo lleno de infodemia sería, con este mundo con la infodemia, convivir con ella requiere de nosotros un mayor esfuerzo crítico de juzgar las noticias que recibimos, de dónde vienen, qué fuentes son, y además esa información no sea, por ejemplo, que la están replicando de un otro diario, que todo el mundo está replicando la misma noticia sin haberla chequeado. ¿Quién es el que aparece en la noticia? ¿En qué lugar del mundo pasó? ¿En qué año pasó? Y, bueno, ante cuestiones de salud, siempre, yo digo siempre esto, pero es muy recomendable que vayamos a médicos de confianza y que sean profesionales matriculados de la salud. O sea, o el médico, o el kinesiólogo, o el fonoaudiólogo, psicóloga, la odontóloga es la que nos va a saber decir.
Sí, nuestro médico de confianza.
Sí. El equipo médico de confianza de la salud, de confianza que tenemos nosotros, porque la información que viene de que en Suiza pasó no sé qué cosa con la nueva variante de Omicron, pero eso puede ser que llegue acá o no. Bueno, veamos la información, que a lo mejor los médicos de confianza son los médicos que conocemos que también aparecen en los medios, ¿no? Yo como profesional estoy acá haciendo esta tarea de divulgación con vos y de comentar esta información para compartirla con todo el mundo y que estemos más atentos en este sentido, porque también eso nos ayuda a dejar de escuchar o poner un filtro a lo que vamos a ver. Ahora no tanto, pero ya porque ya pasó el pico de la ola y la urgencia, pero en diciembre, antes de las fiestas, estábamos todos pendientes de la cantidad de casos en Córdoba a diario. Y volvíamos a estar todos pendientes de los números, de una manera que hacía un año y medio que no estábamos pendientes. ¿Y en eso en qué cambiaba nuestra percepción del día a día? Entonces, no tener información que no necesitamos en este momento. Si necesito saber si esta vacuna va a ser obligatoria.
Sí. Eso nos contamina, o sea, hay muchas preguntas y muchas aristas que se abren detrás de todo lo que vos vas diciendo, ¿no? Por un lado, a ver, hoy no solamente son emisores de información los medios de comunicación, sino que nosotros mismos, con nuestras redes sociales, con los mensajes que pasamos por WhatsApp, que compartimos en Facebook, en Instagram y demás, nosotros también somos emisores también. Y somos responsables de la información. Eso por un lado. Por otro lado, cómo nosotros también desarrollamos nuestras capacidades y nuestro esfuerzo crítico para compartir lo que creemos que es más fidedigno, que está más chequeado, que viene de una buena fuente. Eso requiere también formación para las personas de a pie, digamos, tenemos que estar súper, súper formados para tener este criterio, o con dos o tres cuestiones básicas nos podemos dar cuenta.
Sí, requieren, a ver, estas dos cosas son como muy importantes. La primera es la responsabilidad que tenemos como emisores de mensajes, aunque no sea nuestro original. Digo, claro. Muchos periodistas transmiten noticias, pero que no son de ellos, no son ellos quienes las producen. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, cuando nosotros transmitimos y comunicamos y compartimos en redes, en WhatsApp, en el grupo del barrio, a un grupo de amigos en nuestro estado, somos responsables de eso. Quizá todavía hoy la ley y la legislación no acompañan en ese proceso, pero en breve va a estar. Ya, por ejemplo, la publicación de fotos de los hijos o de menores de edad en otros países ha tenido consecuencias muy impactantes en ciertas familias e incluso con juicios y con plata de por medio. Entonces, acá uh-huh. ese tipo de legislaciones en algún momento van a aparecer, donde si yo replico, ya ha habido casos de que han tenido que borrar comunicaciones donde personas de a pie, digamos, no comunicadores, retransmitieron una información que era falsa, una información que era una mentira, y la persona que se sintió calumniada o ofendida terminó accionando incluso contra una persona común que había posteado eso y tuvo que pedir disculpas y borrarlo y hacer todo lo que correspondía. Entonces digo, eso está pasando. Entonces esa responsabilidad es nuestra y esa responsabilidad incluso tiene un impacto legal de alguna manera en la legislación o porque tiene impacto en la vida de otras personas. Entonces esa responsabilidad está buena tenerla. Y esa responsabilidad conlleva la posibilidad de publicar tanto necesidad de aprender a manejarnos en este ecosistema nuevo, que antes no necesitábamos. Yo antes recibía el diario en mi casa, a lo sumo tenía en la casa de mi vecino el otro diario opositor, intercambiábamos las noticias y alguien prestaba el diario y ya estaba. Hoy yo entro a internet y tengo diarios de todas partes y cosas que ni siquiera son diarios, publicaciones que a alguien se le ocurre. Yo quiero hacer un blog y hablar en contra de algo, puedo hacerlo. El tema está en que esa responsabilidad que yo tengo impacta sobre otros, y si los otros la replican, comparten la responsabilidad sobre la dispersión de la desinformación o incluso de textos de mentiras, flagrantes mentiras que se buscan quizás o un beneficio económico para alguien o simplemente ser parte de esta ola de comunicación que nos tienta, ¿no? El ser uno más en la comunicación es muy tentador. Uh-huh. Entonces, participar de la cadena del chisme.
Sí. Sí, realmente. Es así. Me paro, digamos, en el otro lado. ¿Qué pasa cuando, como oyentes, como receptores de esta info, nos vemos asqueados, hasteados? Incluso hay otro término también que es infoxicación, cuando ya estamos contaminados y no queremos saber más nada. ¿Cuáles son los síntomas de eso y qué tenemos que hacer frente a eso?
Bueno, lo primero es esto, aprender un poco qué información es la que necesitamos día a día. Es decir, yo vuelvo simplemente al ejemplo del diario, de la radio, en que ustedes tienen secciones y columnas. Si la sección crímenes y asesinatos violentos ya no la quiero ver porque no me hace bien, porque no pasa nada en mi barrio, no la busco, no la miro. El conteo de muertos y de camas libres y de cantidad de infectados, ¿a mí en qué me sirve en este día a día? Entonces, seleccionar información que no me intoxique, que no me llegue a saturar. Porque yo llego a un punto que cuando me saturo ya me da lo mismo hagan lo que quieran, dijo una siesta mi mamá, que nosotros como chicos habíamos hecho tal desastre en la casa, peleándonos, haciendo ruido, esparramando cosas, que dijo, hagan lo que quieran, no los quiero ver por un rato. Bueno, y a veces cuando hacemos eso necesitamos dormir la siesta seria, necesitamos alejarnos un poco de esa información, procesarla, ¿sí? Y no comer, no tomar más información, no recibir, no leer más de lo que necesitamos. Entonces, poder aprender nuestro propio límite de la información que necesitamos y la que podemos procesar sin intoxicarnos es muy importante. Porque ante esa saturación también aumenta la posibilidad de que repliquemos en redes, en los grupos de WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, las noticias falsas. Entonces está bueno fijarnos nuestros propios criterios de qué información necesitamos día a día. Si el colectivo que pasa por la puerta de mi casa es la línea 30, a mí que esté de paro la línea 50, no me afecta, ¿sí? Uh-huh. Sí me afecta, porque para la línea 50 un compañero de trabajo va a ir en esa línea, si no puede ir hoy yo voy a quedar sobrecargado. Bueno, esa información sí me interesa, pero después, si está lloviendo en Salta o no, si está lloviendo en Buenos Aires o no, ¿en cuánto me afecta a mí o me sirve esa información hoy? Entonces, si esa información no me sirve, tengo que poder dejarla en mi cabeza, en el canastito de la información que me puedo olvidar durante el resto del día.
Bueno, para que no me haga mal, simplemente.
Simplemente como... es cuidarnos.
Claro, simplemente para eso. Qué bueno que podamos esto, ¿no? Seleccionar y decir, bueno, esto no, ya hoy no. Y no significa que cosifiquemos a la persona que nos informa todo el tiempo o a ese medio. No, este día no puedo.
También, no, porque a ver, digo, esto pasa en las redes y en las redes es muy difícil decirle a alguien, mira, no me interesa leer lo que estás publicando. Simplemente leo otra cosa, busco por otro lado. Y el algoritmo de las redes nos va a ir mostrando lo que a nosotros nos gusta más, pero también nos va a ir mostrando lo que nos indigna. Entonces necesitamos nosotros ser responsables que ante lo que nos indigna y nos genera mayor enganche para quedarnos en redes, lo podamos evitar. Y pensar que si estuviéramos en una conversación con alguien que ya lleva 15 minutos hablándome de un tema que no me interesa o que no me parece tan relevante, bueno, las habilidades sociales de incluir un tema nuevo, de cambiar de tema, o hasta de decir, mira, la verdad que ya no me siento bien hablando tanto de este tema, hablemos de otra cosa.
Exacto.
Perdón, no te estoy prestando ni atención, porque también pasa esto. Yo cuando me saturo, retiro los embajadores y ya no sé ni de qué me estaban hablando.
Sí, es verdad. Bueno. Otra cosa que ha generado esta infodemia, que yo, o sea, si bien puede haber surgido de la pandemia, ¿no?, este término, pero... hemos sufrido épocas de infodemia con otro tipo de temas todo el tiempo en los medios y demás, ¿no? Y referido a esto, a estas infodemias, se forman bandos, ¿no? Se forman grietas en donde no, la escucha no parece posible. ¿Por qué? ¿Por qué se siguen formando estas grietas en la comunicación en donde... No solamente es que, mira, estoy saturado, no te puedo escuchar, sino que ya entra la violencia y la agresión.
Porque, mira, hay un pequeño, no lo puedo explicar completo, digamos, es algo que estamos todavía, yo por lo menos, tratando de entenderlo, y de cómo en esta Argentina, si vos tirás una moneda, salga cara o seca, hay un grupo que dice sí y un grupo que dice no, automáticamente. Y muchas veces tiene que ver con afinidades, con afinidades, si yo soy de Talleres o soy de Belgrano. Si soy de instituto, tengo más afinidad con unos amigos de Belgrano, entonces los de Talleres también. Entonces, empieza como esta cosa del superclásico de fútbol, así, de dos opciones y no hay más. Lo primero es que siempre hay más opciones. Y muchas veces entender que el mecanismo que funciona acá, que se pone un mecanismo psicológico que tenemos todos, una herramienta que muchas veces funciona como protección ante situaciones que me angustian, que me hacen sentir ansioso, que me siento mal, incómodo, desagradable, son sensaciones molestas, es la proyección, ¿sí? La proyección es poner algo que yo no me siento cómodo, que no me reconozco como mío, ponerlo afuera. Entonces, puedo generar rápidamente un bando de que eso lo hacen los otros. Nosotros somos distintos, somos los buenos y ellos son los malos. Entonces, en ese mecanismo, lo que hacemos es poner algo nuestro afuera sin responsabilizarnos, y al no verlo como nuestro, no vemos la posibilidad de hacer un cambio, de reparar, de crecer. Entonces, es un mecanismo que nos defiende muy rápidamente, pero que nos empobrece. Entonces, si yo no acepto que yo también puedo tener algo de antivacuna, de terraplanista, de, no sé, cualquier tema que sea que aparezca, incluso anterior a esto, ¿no? Grietas en la política, donde si el Estado tiene o no tiene que intervenir, de sí, si sí, tenemos que sí. separar o no la religión del Estado, de que podés tirar...
Claro, un montón de grietas, cualquier tema. Realmente. Sí.
Cualquier tema genera automáticamente una polarización. Lo que sí pasa con las redes sociales hoy es que eso se amplifica, porque se generan ciertas cámaras de eco donde yo hablo solamente con un grupo de gente, intercambio con gente que comparte más mis ideas, porque quedamos así agrupados, y las que no las comparto o no las veo, las paso de largo, entonces las redes no me muestran a mí algo que me ayude a reflexionar y a mirar con esta misma actitud crítica las noticias de afuera a mí mismo y preguntarme. En este punto es preguntarme, ¿no será que yo estoy poniendo en el otro algo mío? Que este defecto, que esta falta de virtud, o que este error, o que esta característica desagradable que yo le atribuyo al otro, ¿es mía y yo no la estoy viendo en mí? ¿Sí? Como el que ve la paja en el ojo ajeno no ve la viga en el propio.
Así es.
Esa misma advertencia voy a tenerla en cuenta. Es decir, esto que yo estoy viendo en él, que es paja, tener una viga yo en mi ojo... Y a veces no la puedo ver yo solo, entonces me puedo necesitar ayuda. Entonces, si esto es una situación en la cual genera mucha tensión en la familia, o en el grupo, o con los vecinos, o hasta llega una pelea, yo puedo requerir ayuda de alguien que me asesore y me diga de afuera, y a mí me parece que sí. Que vos le ves la viga, la paja al otro, pero no estás viendo tu viga. Yo te conozco, te quiero, pero mira, esta viga es tuya. Y yo poder recibir eso, no como una crítica hacia mí, claro, sino como una posibilidad de aprender y mejorar.
Exactamente. Justamente el mensaje de Francisco habla de esta escucha que está casi ausente, no solo en los medios, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo desarrollar mejor, vos que estás en el tema de la comunicación y demás, cómo desarrollar mejor la escucha y, por supuesto, de ahí de la mano, el respeto hacia el otro?
Bueno, primero, a nosotros nos gusta que nos escuchen. ¿Sí? Todos queremos poder contar algo nuestro, nuestra historia, lo que nos pasa, pero también el otro lo necesita. Entonces, en un punto, es un principio de solidaridad, de escuchar al otro para que después me pueda escuchar. Y esto de escucharlo al otro sin criticarlo, no como en las noticias. Yo las noticias sí las critico, a la información, pero no al otro que me lo cuenta. Al que me trae una información falsa, yo no creo que es un mentiroso. Sí, yo digo, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Qué está necesitando el otro? ¿Qué estoy necesitando yo con él? Recordar que este vínculo que tenemos, si es una persona importante, ¿de dónde viene este vínculo? ¿Por qué nos conocimos? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Qué tenemos en común? ¿Sí? Y eso me lleva a mí a conectarme más que con la pelea de por lo que me hizo, o lo que me podría haber dicho, o lo que me podría haber pensado él de mí. ¿Sí? Sino decir, a ver, enfrentémonos nuevamente a esta conversación como si empezáramos de nuevo, como si no hubiera pasado nada antes, y escuchar al otro a ver qué me está diciendo, qué necesita, en qué lo puedo ayudar, porque ese principio de solidaridad también me acerca al otro. Uh-huh. Y en ese tono de escucha es muy difícil escuchar criticando al otro para pelear.
Claro.
¿Sí? O para no prestar atención, porque a veces, bueno, y también es eso, a veces lo que también nos pasa es que hemos acelerado nuestros tiempos a una velocidad donde todo lo queremos saber ya, todo lo queremos tener resuelto. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Preguntan. Y es una pregunta muy difícil que pueda responder un médico. Y los médicos se sienten igual en la televisión o en los medios, se sienten igual de apremiados a decir en poco tiempo, esta podría ser la última ola. Y yo digo, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? Si hace 2 años y medio que venimos tratando de saber algo y tratar de anticipar algo, entonces tolerar nuestra ansiedad y decir, no sé, y decir, no sé qué va a pasar, pero acá estoy. Pase lo que pase, voy a estar acá. Uh-huh. Y hablemos, y contame qué te pasa a vos. O sea, preguntarle también al otro, abrir la puerta a que vuelva a hablar de sí. Si me dice, te quiero contar algo, y me empieza a hablar de la información, por ahí la pregunta es, ¿y a vos qué te pasa con esto? Porque a mí me interesa más lo que a vos te pasa que lo que dijo el presidente de la OMS.
Sí, está bueno para desarrollar un poco más la escucha empática, ¿no? Con los otros, con los que tenemos cerca.
Diego, como una pequeña punta, digo, sí, hay muchas más cosas, pero es como una pequeña punta que puede servirnos en el día a día.
Por supuesto, por supuesto. Vos sabés, Diego, que hay un montón de mensajitos. Le pido a nuestro Diego, al operador del programa, que nos haga escuchar algunos de los que llegaron.
Hola, buen día. Le habla Laura de acá de Córdoba. Yo con relación a esto, lo que veo primero es que los periodistas no son periodistas, son comentaristas. Y eso se nota porque antes de dar una noticia, que se supone que va a ser una noticia verídica, imparcial, ellos ya hacen sus comentarios como que para inclinar el ánimo de la gente a mirar las noticias desde un lugar, digamos, ¿no? Y no dejar que el juicio de luego del espectador o del oyente saque sus propias conclusiones. Eso por un lado. Después también veo que hay una, digamos, una repetición en todos los medios grandes de 4 o 5 noticias que invaden el país por todos lados y por todos los medios, y que otras noticias que son tan importantes no aparecen nunca. Uh-huh. Bueno, la gente por ahí, nosotros, los espectadores, por ahí como que no vemos claridad conceptual, ¿no? O cuando leemos un titular de un diario y dicen, por ejemplo, tal persona ha sido procesada, cuando en realidad fue sido indagada. O sea, hay un tono en la noticia cuando se quiere acentuar la culpabilidad para un lado o la inocencia para el otro. Uh-huh. Por ahí la noticia se divide en eso, ¿no? ¿Quién es culpable y quién es el inocente, ¿no? La culpa siempre está en el otro, en el de afuera. Bueno, y eso nos lleva a formar tribus, las noticias se autocomparten en grupos que reafirman su identidad o su posición política. Bueno, creo que es una confusión, el tema de la comunicación es gravísimo. Les agradezco mucho, que tengan un bendecido día.
Gracias por tu comentario. Muy bueno, analizando diferentes aristas, como decíamos, de este tema. También se comunica Gladys, nos dice, yo a veces veo que la tele es como un disco rayado y me hierve la cabeza porque siento que no hay información. Y cuando estoy hablando con personas y me pasa lo mismo, trato de desviar el diálogo porque me doy cuenta que no me hace bien a la salud, nos dice Gladys desde Santiago del Estero. También María Yolanda nos dice, hace 5 años que no tengo tele, en el Face o Instagram tampoco, no miro ni escucho noticias. El momento en que escucho noticias es acá en la radio, me gusta cómo informa. Bueno, gracias María Yolanda. Jorgelina, no entiendo bien el mensajito tuyo, Jorge. Dice, cuando uno escucha noticias, pero la realidad es que todo el mundo comenta la vida diaria, o uno está viendo televisión y hace zapping y se va mostrando las noticias, uno hace zapping como para que no le afecte, sobre todo en temas de economía, gobernantes, inseguridad. Muchísimas gracias. Eso me lleva a la depresión, agrega Jorgelina. Mónica nos dice, me pasó mucho cuando arrancó la pandemia, sobre todo el contenido de infectados y muertos, y en un momento dije, basta. ¿Por qué nunca se hizo este tipo de cosas, como por ejemplo referente a las adicciones, a las comunidades terapéuticas, si sirven o no sirven los tratamientos, y eso de otras tantas enfermedades? Entonces dije basta, porque yo vivo en Tres Arroyos y a los chicos de mi barrio no los estaba matando el COVID, sino la falta de contención, y de eso hoy no se habla todavía. Soy Moni de Tres Arroyos. Inés de Tucumán nos dice, el problema es que no hay seriedad y verdad en la comunicación. No es el problema de la escucha, sino de la falta de la velocidad del mensaje. Y así un montón de mensajitos más, Diego. Qué bárbaro, ¿no? Tema de
escuchar. Sí, viste que todos tenemos los recursos. Cuando lo empezamos a conversar un poquito, nos damos cuenta de que sí tenemos estos recursos, de que podemos filtrar la información, de cómo podemos hacerlo, sí, qué recursos tenemos para evitar ciertas noticias. Eso me pareció re lindo de destacar de todos estos mensajes.
Sí, hermoso, de verdad, viste, tal cual. Todos tenemos ese criterio para discernir qué nos hace bien, qué nos hace mal, cómo lo consumimos, cómo no lo consumimos. Y algo que me, que bueno, que es así, que dice Mónica. Y sí, hay algunos temas que no salen nunca en los medios y que son súper más importantes que los que sí salen, ¿no? Como es esto de la agenda setting, esa que tiene que estar sí o sí, en los
Claro,
medios.
eso pensaba, que se genera una agenda mediática que termina arrastrando a todos los medios detrás. Y también otra cosa que es importante, de que esa agenda o ese modo en el que se genera la agenda tiene que ver también mucho con nosotros, no solo con ustedes, como decirte, nosotros como oyentes y ustedes como emisores. Porque ahí generamos otra vez, si son los otros los responsables, ¿yo qué puedo hacer? Entonces yo quedo al margen y de alguna manera termino siendo una víctima de los medios, cuando en realidad sí hay mucho que yo puedo hacer, que es cambiar de canal, es cambiar de emisora de radio, no comprar ese diario, no leerlo. Y con eso yo estoy haciendo una decisión y una posición y participando. Entonces, desde ese lugar yo soy mucho más activo y no proyecto tanto la responsabilidad de los medios en fijar su agenda.
Exacto.
Entonces, en esa participación activa como oyente, como lector, como público, como que comparto, de alguna manera estoy tomando una posición muy activa y haciéndome cargo de mi parte, ¿sí? Que se escucha mucho en los oyentes que dicen, yo ya no leo esto, yo ya no escucho esto otro. Y es cierto que la pandemia nos arrastró como comunidad global, como planeta, y entonces sí, si se dedicara este mismo esfuerzo a otras vacunas que a lo mejor hacen falta, podríamos erradicar una campaña de vacunación como esta contra la fiebre amarilla, sería nada más que contra
Claro.
la fiebre amarilla, ¿eh?
Claro.
Sí, contra el dengue. La mitad de estos recursos puestos a disposición para otras enfermedades, lo que podemos hacer como, digamos, como seres humanos para mejorar.
Bueno, ha sido una linda charla para seguir profundizando, para formarnos y para seguir aprendiendo, ¿no? Cada uno desde su partecita. Y también animo a los que dicen que hay ciertas noticias que no salen en los medios a compartirlas. Hoy todos somos emisores de información. Hoy todos podemos contar algo bueno, algo distinto. Así que
Así
gracias,
es.
Diego. No sé
Y
si nos
buscar la
querés
forma
dejar
de que
algo.
lo que nosotros queremos contar llegue y se sepa, ¿sí?
Exacto.
Así que sí, muchísimas gracias, Flor. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos estas cosas y compartir este espacio en tu espacio de comunicación, que siempre me parece muy saludable. Parece muy, esto como te dice tu público, bueno, que las noticias están seleccionadas bien, tratadas de manera de noticias y no de anécdotas personales o a mí lo que me pasa, eso lo escucho con mi vecino, con mi amigo, no con el periodista que me cuenta de su vida. Yo quiero que el periodista me cuente la noticia y me haga el resumen. Y
Así
entonces eso lo
es.
encuentro en vos, y eso me gusta.
Gracias, gracias, Diego. Y bueno, esta es la radio de todos, ¿eh? Esta es la radio de María que la hacemos entre todos. Así que bueno, gracias a todos los que se suman, los que dejan sus mensajitos, los que participan. Y me preguntan, Flor, ¿cuál es el documento? Claro, se nos ocurrió hablar de esto por el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ese es el documento en base al cual armamos este programa y este tema. Gracias a todos, gracias Diego. Pasaba Diego Taquela, realmente muy profundo escucharlo y charlar con Diego, que es licenciado en psicología, es docente universitario y es investigador y explorador en temas de ciberpsicología. Gracias, Diego.